Sonando la música en la radio, son las 10 y 16 minutos de la mañana y ya les vamos a presentar al invitado que les hemos ido adelantando en el tiempo de tertulia con criterio propio de Radio Sintonía y tiene que ver con esos datos que se daban a conocer ayer concretamente cuando el Laboratorio de Calidad del Aire, dependiente del Gobierno de Canarias y del CSIC, analizaba y daba a conocer más de 6.000 muestras en su primer año de estudio en las islas. Estábamos comentando en el tiempo de tertulia con los invitados de hoy cuáles son algunos de los datos que nos ha dejado ese estudio y nos comprometíamos con ustedes a tener en la radio esta mañana a Sergio Rodríguez, que es científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, responsable del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, que ayer participaba en la presentación de estos datos. Sergio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien, ya ahí un poquito más calmado. Estuvimos ayer y estos días atrás, pues hemos tenido bastante trabajo procesando el enorme volumen de datos que hemos generado durante este primer año de operación del laboratorio y durante el acto de ayer presentando resultados en el que, bueno, además de tener pues las autoridades que vinieron, tuvimos un montón de compañeras de universidades, centros de investigación y de la Agencia Estatal de Meteorología que se vinieron a interesar por los resultados que obtenemos, porque además los datos van a quedar en abierto, ¿no?, para todo el mundo y va a dar mucho juego científico y va a permitir que conozcamos mucho más en el futuro sobre el origen de los contaminantes que tenemos en el aire ambiente.
Sergio, ¿dónde están situados los medidores que han recogido durante este año todas esas muestras que ustedes, los científicos, han analizado y que han dado a conocer en la jornada de ayer? ¿Dónde están esos medidores?
Los cuatro equipos de medida están ubicados en La Graciosa, por ser el lugar que hemos usado que elegimos para poder medir cuál es la composición del aire que traen los vientos alisios, que llegan como todos sabemos, por el noreste a Canarias. Después tenemos una segunda ubicación en Puerto de Rosario, en Fuerteventura, que es un equipo que pusimos en la estación Casa Palacio, es una estación de calidad del aire del Gobierno de Canarias, en la que metimos también nuestra instrumentación científica. Esta estación de calidad del aire está ubicada en la azotea del Cabildo de Fuerteventura. Luego también tenemos dos equipos más en Las Palmas de Gran Canaria, en la azotea de Mercado Central y en Santa Cruz de Tenerife, en las piscinas municipales.
Bien, por lo tanto, estamos hablando de que se sabe perfectamente, por ejemplo, en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, cuál es la calidad del aire en Puerto del Rosario, ¿no? ¿Esto cómo lo miden ustedes? ¿Me puedes explicar, Sergio?
Sí, lo que hacemos es, bueno, a ver, la normativa... La normativa de referencia de la Unión Europea para evaluar la calidad del aire en lo relativo a las partículas en suspensión, que son sólidos que están suspendidos en el aire, la normativa de referencia es medir la concentración de PM10, partículas de menos de 10 micras, y eso se hace con equipos automáticos. Lo que ocurre es que cuando se mide la concentración no se sabe la composición química y por lo tanto no se sabe cuál es el origen. Nosotros lo que hacemos es poner en algunas de estas estaciones nuestra instrumentación, que son básicamente equipos que aspiran aire y retienen las partículas en un filtro. Entonces, ese filtro lo traemos al laboratorio, determinamos la concentración de partículas y además después vamos extrayendo las muestras de partículas del filtro y vamos haciendo los análisis químicos. Y eso nos permite determinar para cada uno de los filtros de las muestras, o sea, para cada uno de los días en cada lugar, más de 80 especies químicas en el aire. Después, con estos datos de composición química, lo que hacemos es utilizar técnicas de geoquímica, meteorología y modelización del receptor, y con esto nos permite, al final, el producto final que tenemos es que para cada contaminante sabemos cuánto es de origen local, cuánto viene de fuera, si viene transportado por los vientos desde el exterior al archipiélago, cuánto es natural, cuánto es sal marina o cuánto es calima, ¿no? Así, al final, el utilizar esta metodología basada en varios lugares de medida y combinando la química y la meteorología, lo que nos permite es tener una visión global del archipiélago. O sea, lo que hacemos permite obtener información local, pero combinando todo tratamos a Canarias como un único territorio y podemos conocer cuál es el origen de estas partículas a nivel archipiélago.
¿Y es posible conocer la calidad del aire por isla? Por ejemplo, La Graciosa, que aunque no tenga prácticamente vehículos, o sea, contaminación local, sí tiene contaminación marina, Fuerteventura, tenemos y es un motivo de preocupación por parte de los vecinos la central eléctrica que está situada en el barrio del Charco. Tenemos toda esa contaminación que nos viene del continente africano. ¿Es posible conocer el detalle de la calidad del aire por isla, Sergio?
Sí, sí, por supuesto. En cada uno de los lugares de medidas tenemos información súper detallada sobre el origen de los contaminantes y de qué están hechos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de La Graciosa, pues obviamente viene todo de fuera. Bueno, a nivel Canarias lo que vemos, a nivel Canarias y además después isla por isla, lo que vemos es que hay las partículas PM10 tienen cuatro orígenes. Una de las fuentes que más contribuye es la sal marina, natural, y que no tiene efectos en la salud, no es perjudicial ni mucho menos, un componente natural de la atmósfera, que contribuye al PM10. Desde este punto de vista, la sal marina, desde el punto de vista técnico para la gestión de la calidad del aire, actúa como un agente que interfiere, porque la legislación europea asume que el PM10 es todo antropogénico, que es todo contaminante, y resulta que hay regiones del mundo donde, como Canarias, las que hay partículas PM10 naturales, como la sal marina. Entonces, esta es una de las fuentes de PM10 en Canarias. La otra es la de las calimas, o sea, calimas, bueno, el polvo desértico, para decirlo con más detalle. Es decir, el polvo desértico del suelo del Sáhara que nos llega durante los episodios de calima, esa es otra fuente de partículas naturales. Y después detectamos dos fuentes más, que estas sí son antropogénicas. Una es nuestra propia contaminación, la que nosotros emitimos, que en general en Canarias procede de los automóviles. Es decir, aquí cuando digo la contaminación local nuestra, me estoy focalizando en la que afecta la calidad del aire, en la que puede potencialmente tener efectos en la salud. El dióxido de carbono, por ejemplo, que afecta al clima, ese nosotros no lo medimos porque no afecta la calidad del aire. Hay muchísimos focos de dióxido de carbono que emiten dióxido de carbono a la atmósfera, afecta al clima pero no a la calidad del aire. Nosotros no estudiamos eso, nosotros no medimos partículas PM10 que son las que pueden potencialmente afectar a la salud. Pues bien, retomo por donde iba, el mayor foco en Canarias de partículas que pueden potencialmente afectar a la salud son los automóviles.
En fin, bueno, pues sí.
Un último foco que es la contaminación que llega desde el norte de África, mayoritariamente, que tiene un origen industrial, con emisiones que tienen lugar en Argelia y en Marruecos, asociadas a centrales de producción eléctrica de carbón, a fundiciones de acero metalúrgicas, a plantas de producción de fertilizantes que están en Marruecos, sobre todo, a refinerías de petróleo, campos de extracción de crudo, ¿no? Y estas nos llegan muchas veces mezclados con la calima, ¿no? Entonces, todo este conjunto de datos lo que permite es conocer cuál es el origen del PM10 y que el gobierno de Canarias, ya a nivel técnico, a la hora de gestionar la calidad del aire, pues bueno, pues pueda saber sobre qué fuentes puede actuar y sobre qué fuentes no, pues no tiene margen de maniobra para actuar, ¿no? Y bueno, tiene muchas implicaciones en la gestión, en muchos aspectos, por ejemplo, en la gestión de las zonas de bajas emisiones, en las zonas urbanas, que ya, pues ya con los resultados que tenemos, vemos que por mucho que se lleven acciones para en las zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire puede mejorar, pero los niveles de PM10 no van a bajar, porque es que hay tanta sal marina que es que no es el parámetro adecuado. O sea, en este caso, pues, lo que proponemos es utilizar medidas complementarias para medir el hollín de los coches en el aire ambiente de forma independiente, separada y en paralelo al PM10.
Ya. Por lo tanto, con la calima nos puede venir de todo, ¿no, Sergio? Por lo que ustedes los científicos han detectado, ¿no?
Sí, con la calima viene mezclado, bueno, pues el aire llega desde el continente africano, desde el norte de África, y además del polvo, pues el aire va a traer todo lo que se emite allí. Si son focos de contaminación industrial, pues es lo que nos va a llegar y es lo que estamos detectando. Ya lo habíamos visto hace algunos años en un estudio previo que habíamos hecho, pero bueno, no teníamos la capacidad analítica que sí tenemos ahora. Canarias no contaba antes con un laboratorio de estas características, ahora sí lo tenemos y ahora podemos hacer cosas y ver cosas que no veíamos anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y eso pues obviamente contribuye a la gestión de la calidad del aire a nivel administrativo, pero además el volumen de datos que estamos produciendo queda ya a servicio de la comunidad médica para poder hacer los estudios epidemiológicos y clínicos que ellos consideren oportuno, ¿no? Tenemos una estrecha colaboración con hospitales canarios, sobre todo con el Hospital Universitario de Canarias, y ahora recientemente vamos a empezar también con el Hospital de la Candelaria, y bueno, ya ellos están deseando poder trabajar con los datos para poder desarrollar medicina aplicada, práctica, para poder atender a sus pacientes en consulta.
A vos de pronto lo primero que nos ocurre es darles más importancia a esas recomendaciones que se hacen desde el Servicio Canario de Salud cuando se plantea, se avisa de la calima, de la llegada de calimas y de la necesidad de protección para las personas más vulnerables. Tendríamos que protegernos todos, ¿no? A raíz de lo que nos están contando los científicos, pero sobre todo para los niños, para los mayores, para aquellas personas con enfermedades crónicas vinculadas a enfermedades respiratorias, ¿no? Sergio, hay que prestar más atención a esos avisos que nos traslada siempre el Servicio Canario de Salud últimamente con más insistencia, ¿no?
Sí, bueno, lo que nosotros vemos con nuestros colegas del Hospital Universitario es que son las personas de más de 60 años las que tienen afecciones durante episodios de calima. Esos son a los que más afectan. Vemos una asociación clara con la insuficiencia cardíaca. De momento ese es el tipo de afección que tenemos más estudiada, pero bueno, sabemos, sospechamos que puede haber otras y que serán estudiadas próximamente, ¿no? De todas formas, también es importante destacar que, en general, la calidad del aire en Canarias es muy buena. O sea, cuando tenemos condiciones de viento alisio, la calidad del aire es excelente, mejor que la inmensa mayoría de sitios de la Europa continental, que es a que no debemos estar preocupados. Debemos prestar especial atención cuando tenemos episodios de calima. Ya sabemos que además del polvo, pues, llega esta contaminación industrial del norte de África. Y después, si se quiere mejorar la calidad del aire asociada a las emisiones que tienen lugar en Canarias, pues principalmente en las zonas por las que pasan muchos coches. O sea, en las zonas urbanas, donde tenemos una alta densidad de tráfico, los coches, sobre todo los diésel, emiten hollín y bueno, es un tipo de contaminante que está causando problemas a nivel mundial, no es un problema solo de Canarias. Es decir, la exposición al hollín de los coches diésel a lo largo de años y décadas ya está demostrado que está asociado a afecciones cardiovasculares, a ictus, a cáncer, especialmente el de pulmón, y ahora en los últimos años se ha visto también una asociación con enfermedades neurodegenerativas. Pensemos que las partículas de hollín de los coches son súper pequeñas, es decir, nosotros podemos respirar todo lo que tenga menos de 10 micras de tamaño. El hollín tiene 0,1 micras, es súper pequeño. Entonces llega a los alveolos, cruza el alveolo, entra al torrente sanguíneo y se va distribuyendo por el organismo. El hollín se acumula a la entrada del corazón, en la arteria coronaria, por eso contribuye a la aterosclerosis y a las afecciones cardiovasculares, se acumula en los riñones. También se sabe ya que llega a la placenta de las mujeres embarazadas y también alcanza el cerebro, ¿no? Ese es el motivo por el que desde la Unión Europea pues se promovió la creación de bajas emisiones para que la gente que vive en las ciudades pues tenga mejor calidad de vida, porque hay una cosa que ya está muy demostrada dentro del mundo médico, ¿no? Y la gente que se dedica a calidad del aire, los científicos, y es que mejor calidad del aire es mejor calidad de vida y mejor salud.
Sergio, ¿ustedes pueden saber, por ejemplo, una fuente contaminante, y vuelvo porque durante muchos años ha preocupado a los vecinos, a la central eléctrica del Charco, ¿ustedes saben perfectamente por el material que expulsa cuánto aporta de contaminación esa central eléctrica, cuánto aporta de contaminación al aire de Puerto del Rosario o de la zona de, bueno, pues está Puerto del Rosario, está el Castillo, toda esa zona? ¿Ustedes podrían determinar cuánto es su aportación a la contaminación?
Podríamos ver si hemos tenido impactos de esa chimenea en el lugar al que nosotros medimos y poder ver si tenemos material de esa central eléctrica. No hemos hecho una búsqueda exhaustiva, o sea, no nos hemos focalizado específicamente en ver cuál es el impacto de este foco de emisión. Sí que es verdad que analizando los datos no hemos visto valores alarmantes ni preocupantes, ni mucho menos. O sea, la calidad del aire en Puerto Rosario no hemos medido, es muy buena. No vemos así a simple vista que haya una influencia muy alta de origen industrial. Podríamos hacer un análisis de datos para ver exactamente cuántos días ha habido incidencia y de qué intensidad, ¿no? Pero ya me imagino, por lo que hemos visto con los datos, que no va a ser muy grande. Y esto puede deberse a que las emisiones de esta central se van con mucha frecuencia directamente al mar, ¿no? Y después se irán diluyendo y puede que en algún momento, con algunos momentos, entren más a tierra o menos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay que separar lo que es la emisión, es decir, el volumen que va echando la chimenea a cada segundo o a cada minuto, y después todo eso se va diluyendo en el aire, y cuando está diluido es a lo que ya llamamos calidad del aire. Y claro, ya al diluir, pues depende de las condiciones meteorológicas, pues que las concentraciones serán mayores o menores, ¿no?
Yo quiero que, ya como los datos van a estar en abierto, que Sergio nos explique qué vinculación tiene las calimas y el atún. Parece una tontería, pero tiene un fundamento muy importante. Sergio, adelante. ¿Cuál es la explicación que une a las calimas con el tránsito del atún en Canarias?
Sí, bueno, puede parecer algo que no tiene nada que ver, pero realmente sí hay una influencia. Este fue un trabajo, bueno, que realizamos antes de la puesta en marcha del laboratorio, en la que, bueno, ya había bastantes estudios que demostraban que las aguas abiertas de los océanos son pobres en nutrientes, es decir, en los nutrientes que suele necesitar el fitoplancton para crecer, ¿no? Pues bueno, el fitoplancton, que en cierta forma es como la hierba del mar, pues para crecer, como cualquier otro organismo, pues necesita nutrientes como el hierro, el fósforo, el nitrógeno, el silicio o calcio. Entonces ya había estudios que demostraban que después de episodios de deposición de polvo de calimas muy fuertes, solía haber afloramientos masivos de algas, ¿no? Que no tienen por qué ser tóxicas siempre, o sea, muchas veces son algas, la inmensa mayoría de veces son algas beneficiosas, digamos, ¿no? Entonces nos planteamos si eso podía llegar a tener una influencia directa en la pesca, que la pudiéramos detectar. Obviamente, la deposición de polvo contribuye al ecosistema marino, es algo beneficioso, aporta nutrientes, pero nos planteamos, bueno, ¿esto realmente si llega a haber algo en la pesca? Entonces empezamos a trabajar con datos primero con datos de Canarias, de capturas de atún y calimas, y empezamos a ver que efectivamente había una asociación, o sea, los años con más polvo se coge más atún. Entonces, ya lo que hicimos, que sospechamos que detrás de esto estaba la migración del atún listado, ¿no?, del atún rallado, que solemos comprar en Canarias entre mayo y septiembre normalmente, y recopilamos datos ya de todo el océano Atlántico a través de un organismo que se llama ICAC, que es quien recopila los datos de pesca, ¿no?, de todo el atún. Y lo que encontramos es que el atún realiza una migración cada año en la que en invierno el atún se encuentra en las aguas ecuatoriales del Atlántico. Es donde se suele pescar de forma masiva el atún listado. En primavera empieza a migrar hacia el norte, de forma que ya en verano el atún listado está sobre todo concentrado en torno a Mauritania y llega también a Canarias. Entonces, habían hecho varios trabajos intentando buscar cuál es el motivo de esta migración. Obviamente, el motivo es la comida, ¿no? El atún es un carnívoro y va buscando presas para comer. Pero, ¿por qué se iba a estas zonas específicamente? ¿Qué es lo que influía, ¿no?, que el atún tuviera tanta comida, tantas presas para comer ahí. Entonces, lo que encontramos es que a lo largo de esta migración, los barcos de pesca cogen siempre mucho más atún en las zonas en las que hay deposición masiva de polvo. Es decir, cuanto más polvo cae en una zona, más se concentra el atún ahí. Y eso lo que nos está diciendo es que el efecto de fertilización de la calima en el océano tiene una enorme influencia también en la pesca. Es decir, cae el polvo que provee con fósforo, hierro y otros nutrientes. A partir de ahí se alimenta el fitoplancton. Y el fitoplancton, que es como el pasto, la hierba del mar, pues ya alimenta al resto de la red trófica, pues a los herbívoros, a los primeros carnívoros, y así hasta llegar a los grandes depredadores como son los atunes. Y eso es lo que explica que en Canarias, sobre todo en los veranos en los que tenemos más calima, se coja más atún listado. De hecho, este último año ha sido un año con pocas calimas, y recuerdo que en abril se publicó en la prensa una noticia de que los pescadores canarios estaban alarmados por las bajísimas tasas de capturas de atún en Canarias, o sea, sobre todo y especialmente de atún listado, que no se estaba cogiendo nada, muchísimo menos de lo habitual. Y es que probablemente el atún se ha ido quedando al sur de Canarias porque ahí encuentra más comida.
Por lo tanto, estos estudios estarían bien que los tuvieran los pescadores, ¿no? Lo hemos comentado con anterioridad, ¿no, Sergio? Que toda esta documentación, que esta investigación que se lleva a cabo llegue a las cofradías, a los pescadores en Canarias, ¿no?
Sí, de hecho, vamos a ver, cuando empezamos a trabajar en esta línea, hemos tenido colaboraciones muy estrechas con las cofradías de pescadores, mucho más aquí quizás en Tenerife, porque es donde estamos, nuestro grupo de investigación está ubicado, y pues por ejemplo con la cofradía de Punta Hidalgo hemos tenido muchos contactos, porque esto empezamos antes de hacer este trabajo de Túnez ya habíamos hecho otros trabajos estudiando cuánto hierro tiene la calima y cuánto de ese hierro es soluble, ¿no? Y después también cómo influye que la contaminación se mezcle con la calima, ¿no? Porque cuando los contaminantes, muchos de ellos son ácidos y aumentan la solubilidad del hierro que se deposita en el océano. Entonces, bueno, pues a través de estas líneas de trabajo hemos mantenido bastantes colaboraciones con las cofradías, pero bueno, sí que es verdad que se puede hacer más transferencia de conocimiento todavía.
Muy bien, pues Sergio Rodríguez, científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas, responsable del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, te agradecemos desde Radio Sintonía que nos hayas atendido, que hayas explicado para los oyentes de la isla y también para aquellos que nos siguen en Lanzarote y las personas que escuchan en radiosintonía.com, que nos hayas traído estos datos y estos detalles en relación a esa información que ayer se daba a conocer sobre la calidad del aire que respiramos las personas que vivimos o las que transitan por el archipiélago canario. Si tuviésemos que ir a un sitio a respirar aire bien limpio, sin duda alguna sería La Graciosa.
La Graciosa y el norte de todas las islas realmente, y en condiciones Alicia cualquier parte de las islas tiene una muy buena calidad del aire, principalmente si está fuera de las zonas urbanas.
Pues vamos a ver si... ¿Sí? Dime, Sergio.
Sí, que básicamente en condiciones de alisio la calidad del aire es muy buena en Canarias.
Pues nada, con ese titular nos quedamos. Muchísimas gracias, que vaya bien, Sergio.
Bueno, un placer, gracias por la invitación.